Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia este 12 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Además, hoy es la jornada de Manos Unidas bajo el lema «El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida». Recuerden que hoy se hará en las misas la colecta para colaborar en los tres proyectos de ayuda al desarrollo que se quieren financiar desde la delegación de Manos Unidas en Zamora. Comenzamos con los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Vamos allá con las noticias.
Buenos días,
Buenos
Vicky.
Buenos días, Alex.
Buenos días. Mañana lunes comenzarán sendos cursos de preparación para el matrimonio en Benavente y Zamora a las 8:30 de la tarde y que durarán hasta el viernes. En Benavente serán en los salones parroquiales de San Juan y en Zamora tendrán lugar en el seminario San Atilano.
El próximo sábado 18 de febrero, a partir de las 7:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Entreviñas, tendrá un lugar, un concierto que ofrecerá la Orquesta del Conservatorio de Música de Zamora a favor de la campaña de Manos Unidas.
Y el próximo sábado comenzará en Zamora un nuevo encuentro Samuel, convivencia vocacional para chicos de cuarto de primaria a segundo de ESO, a partir de las 11:30 de la mañana del sábado hasta el domingo por la tarde.
Y llega el momento de encender la chispa de Antonio Rojas.
Un bandido llamado Angulimal se acercó a Buda para matarlo. Este, con su acostumbrada serenidad, musitó: «Adelante, mátame si eso te hace feliz». «Hombre, te concederé un último deseo», dijo generoso el bandido. Buda levantó la vista y dijo con mucha calma: «Corta con tu machete una rama de aquel árbol y tráemela». El bandido complació a Buda y se la entregó. «Ahora», dijo Buda, «quiero que devuelvas la rama a su sitio. Déjala como si no la hubieras cortado». El bandido soltó una carcajada y dijo: «Debes de estar loco si piensas que alguien puede hacer semejante cosa». «Al contrario», le dijo Buda, «eres tú el loco al pensar que eres poderoso porque puedes herir y destruir. Eso lo hace cualquiera, hasta un niño. ¿Sabes quién es realmente poderoso? Aquel que puede poner la rama en su sitio. Aquel que sabe crear y curar. Ahí está el poder». Para la mayoría de los mortales, el poder se asocia con la fuerza. Un ejército es poderoso en tanto en cuanto tiene poder de destrucción. El poderío de una persona lo da la fuerza de sus bíceps. Es la mentalidad primitiva que busca soluciones inmediatas al ardor de la pasión y que casi siempre produce resultados irremediables e irreversibles. Nuestra sociedad está necesitando que cambiemos la lógica de la eliminación por la lógica de la solución. Que nos olvidemos de las transgresiones y volvamos al respeto. Que en lugar de destruir, nos dediquemos a crear, a respetar, a curar. En esta sociedad nuestra, utilitaria y consumista, en la que hasta las personas se convierte en objeto de consumo, qué bien nos vendría a sustituir el usar y tirar por el crear y curar.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
A continuación les ofrecemos la entrevista que pudimos realizar a la religiosa llegada desde África para colaborar en la campaña de Manos Unidas y que estuvo en Zamora para ofrecer la realidad del país en el que colabora. Buenos días, Rosina.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas en África y concretamente en la República Democrática del Congo?
Bueno, en la República Democrática del Congo es el país donde he estado siempre. Entonces me fui en el año 89 y tuve un paréntesis del año 2003 al año 2010 y luego me he vuelto otra vez hasta la fecha.
¿Cuál es tu trabajo allí?
Yo he tenido muchos trabajos. Cuando llegué yo soy maestra y entonces he estado siempre en educación, en colegios educando a la gente joven y en formación también pues de internoviciados, pastoral muy diversa, de todo tipo de grupos, pero ahora en concreto este último destino que tengo en la ciudad de Bujimai, he cambiado un poquito mi actividad y estoy en la formación de maestros de religión que no tienen libros, no tienen nada, absolutamente. Entonces, tienen conmigo toda la formación, tanto religiosa como pedagógica y didáctica. Y además, lo que me lleva a mi corazón, razón es que colaboro mucho con los niños de la calle de un centro salesiano. En este centro hay muchísimas actividades porque los salesianos son muy creativos y tienen siempre formación profesional, formación secundaria, primaria, parroquia, etcétera. Pero dentro de este conjunto de los salesianos de la obra, pues hay un centro de niños de la calle. Un fenómeno en África relativamente nuevo es el de los niños abandonados sin familias o que han huido de sus familias o que han quedado huérfanos por razones muy diversas, ¿verdad? Quedan abandonados y viven pues merodeando en los mercados alrededor y intentando robar comida para sobrevivir. No tienen techo, no tienen por supuesto formación, están la mayoría enfermos. Entonces todos estos niños, que los hay por miles en Bujimai, y en el centro nuestro los acogemos y los recibimos con los brazos abiertos. Vienen cuando ellos quieren, cuando ellos deciden que están desesperados y que ya no pueden más, se presentan y buscan al padre Mario, que es muy conocido, es el salesiano director del centro. Enseguida se les da de comer, no se les pregunta al principio nada, luego ya pues se va investigando si tienen familia. Eso es.
¿Cómo es la República Democrática del Congo? Porque, bueno, estamos hablando de la población con la que trabajas, Rosina, pero para que nos pongamos en situación, la República Democrática del Congo no tiene nada que ver con España.
No, la República Democrática es, para que nos hagamos una idea, uno de los países más ricos de este planeta. Sin embargo, toda la riqueza que tienen, cobalto, coltán, oro, diamantes, petróleo, y seguiría enumerando, cobre, tienen riquezas exageradas. Bueno, pues también la pobreza es exagerada. Esta es la paradoja: extrema riqueza, extrema pobreza.
¿Cómo es una familia común en la República Democrática del Congo? Aquí ya sabemos lo normal: un hijo, los padres suelen trabajar, el hijo va a la universidad en muchas ocasiones, en casi todas, y cuando no va es aquí casi una crisis familiar, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es el día a día de una familia allí?
Bueno, yo he estado en distintas regiones de la República Democrática del Congo y también de región a región hay diferencias, ¿eh? Entonces habría que hacer diferencias y distinciones entre regiones y regiones, ciudades y ciudades, y como pasa también aquí en España, dentro de una ciudad hay distintas categorías sociales, etcétera, ¿no? Pero voy a decir, donde yo estoy ahora, por ejemplo, es una población, ya he dicho, de unos, no hay censo, unos 2 millones, y prácticamente yo diría que el 80% en una pobreza extrema. Te puedes hacer una idea. Paro absoluto. La primera empresa multinacional para trabajar las minas de diamantes que llegó, la MIBA, está en bancarrota, casi no tiene trabajo. Están intentando relanzarla, pero nada, por problemas de mala gestión y corrupción. Entonces la población se dedica, casi en mayoría, familias numerosas, casi todas. El que tiene 4 hijos, pues se siente un poco pobre de familia. Y aquí 4 ya estamos viendo que son muchos. Allí la familia es una riqueza y casi todos viven de la búsqueda artesanal de diamantes. Entonces, a la mañana, bueno, la vida es una verdadera lucha por la supervivencia de la familia. La madre y hijos tienen que ir a buscar agua porque no hay agua y hay que ir a puntos muy lejanos a buscarla. O bien se compra, el que tenga un poco más de posibilidades económicas. Hay que ir a los mercados, hay que ir a buscar diamantes, incluidos los niños. Yo nunca había visto tantos niños trabajando en las minas desde muy pequeñitos. Yo los he visto llegar con 6 años, 7 años.
¿Van al colegio?
No. Hay quienes van. Normalmente la familia sacrifica a muchos y le paga a 1 o a 2. La mayoría no va, y yo sí que lo he notado eso, porque hay una gran diferencia de regiones a regiones. Donde yo estaba antes, en Katanga, el nivel de escolarización era muchísimo más alto. aunque las escuelas son pobres, muy pobres todas, ya es difícil tener bancos, ya es difícil tener una pizarra, tener tiza de colores es ya el último modelo de lo que puedes tener en pedagogía, o sea que es difícil, pero aquí en Bujimai el nivel de escolarización es mucho más bajo que donde yo he estado antes, por ejemplo.
¿Y cuál es el trabajo que realiza o cómo colabora Manos Unidas con vuestro proyecto?
Yo tengo que decir que con mi congregación ya ha tenido varios proyectos, también ha tenido un proyecto en Perú, ha tenido un proyecto en nuestro colegio de Musofi en la región de Katanga. Entonces, aquí sobre todo presento ahora en Zamora el último proyecto con niños de la calle. Nos van a construir un centro de salud porque todos estos niños que les llamamos de la calle, niños o abandonados o huérfanos o que han huido, las razones ya digo que son muy, muy variadas, pues todos estos niños nos vienen en su gran mayoría enfermos y también pues les podemos dar de comer dos veces al día una comida bien sencilla, agua muy escasa, con lo cual también la higiene es difícil. Entonces, hemos presentado un proyecto que nos han aceptado ahora, es muy reciente, en el Navidad, y nos van a construir una enfermería, un centro de salud para que se atiendan pues estas necesidades. El centro suele tener mínimo 300 niños, de ahí para arriba, diariamente, a dar de comer, a cuidar la salud y todo.
Rosina, muchas gracias por acercarnos un poquito a la realidad de África, la realidad de la República Democrática del Congo, y gracias por la labor que realiza la Iglesia y en tu nombre. Muchas gracias, Rosina.
Gracias a vosotros por difundir este testimonio y este mensaje para que todos colaboren con Manos Unidas, que es un apoyo. Yo he dicho ya en otra cadena que para mí Manos Unidas es como la punta de un iceberg. Hay muchos gestos de solidaridad aquí en España, cada un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero, se van juntando y ellos financian proyectos. Yo, desde luego, casi todas las congregaciones que conozco pues han gozado de algún proyecto financiado por Manos Unidas. Así que gracias a vosotros, gracias a Manos Unidas.
A continuación les dejamos con las palabras de nuestro obispo don Gregorio.
Buenos días, nos dé Dios. Hoy se celebra en todas las iglesias católicas de nuestro país la colecta de la campaña contra el hambre en el mundo. Con este motivo, me permito sugerirles algunas cosas. El lema de este año es: el mundo no necesita más comida, sino gente más comprometida. O sea que quiere decir, en primer lugar, que tenemos que tomar una postura de compromiso con el hambre en el mundo, pero no solo dando comida, sino dándonos nosotros. Es necesario aumentar el voluntariado en todos los sentidos para trabajar en las distintas delegaciones de Manos Unidas por todo el país, en todas las diócesis. Se necesita personas que voluntariamente quieran colaborar con esta institución de la Iglesia llamada Manos Unidas, que se ocupa preferentemente del hambre en el mundo. Pero yo os pido, por favor, un gesto de generosidad este día, un gesto de generosidad doble. Por un lado, vosotros debéis de sentiros llamados por la Iglesia a colaborar en esta tarea. Y segundo, vosotros debéis de aportar lo que podáis económicamente para paliar esta necesidad en el mundo, que es no solo de hambre, sino de cultura, de escuelas, de hospitales, de cantidad de cosas que los misioneros y las misioneras católicos realizan por todas las partes donde están en el mundo. Tomadlo en serio y elevad a Dios una oración pidiendo que queréis comprometeros en esta tarea, que no queréis que pase desapercibido por vosotros, y pidiendo a nuestro Padre Dios que dé pan a los que no tienen y a todos que nos haga sensibles y generosos para hacer frente a esta necesidad. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Esto es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado.
Disfruten el domingo.
Adiós.